Bien, doña Isabel Saavedra Robaina, de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, nos hablará ahora del bienio Capobianco. Otra vez. Bien, hay un título nuevo que la comunicante va a leer también.
De acuerdo. Buenas tardes. El título es el siguiente: Tres décadas de lírica en Las Palmas, etapas del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, 1967-1998. Es que hubo una rectificación ahí en el título. Bien, como el mismo título indica, nuestra intención será realizar un breve recorrido por las diferentes etapas del Festival de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, que ha sido organizado y promovido por la Asociación de Amigos, de la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera, de esta ciudad desde el año 1967 y con un carácter anual y continuo. Ya cuenta pues con más de tres décadas de existencia, a lo largo de las cuales han tenido lugar en el ámbito del Teatro Pérez Galdós centenares de representaciones de ópera en las que se ha podido ver y escuchar casi de todo, ¿no? Con motivo de este 30 aniversario, el año pasado se organizó aquí, en el ámbito de la Casa de Colón, una exposición conmemorativa, de la cual podemos ver el cartel. Bien, en cuanto a las fuentes, desde luego que el estudio que hemos realizado no hubiera sido posible sin la colaboración de los Amigos Canarios de la Ópera, quienes me han permitido acceder en todo momento a los documentos y diversos materiales que albergan tanto el archivo privado de esta asociación, que está en la calle Malteses, en un inmueble de la calle Malteses, como asimismo las oficinas que ellos poseen en la trasera del Teatro Pérez Galdós. Por otra parte, la consulta de la prensa del periodo que tratamos ha sido fundamental, dada la enorme cantidad de artículos relacionados con la ópera que se han publicado en los principales periódicos de nuestra ciudad en las últimas tres décadas. Entre otras cosas, pues también nos han servido para identificar y clasificar muchos de los documentos, fotografías, dibujos de escenografías que estaban en los archivos y que no tenían ningún tipo de referencia, ni de cronología, ni de nada. O sea, no sabíamos a qué año o a qué ópera podían pertenecer. Sin embargo, la integración de todas estas informaciones ha sido y sigue siendo bastante dificultosa debido a varias cuestiones, entre las que reseñamos las siguientes. En primer lugar, a la variedad o disparidad de materiales con que cuenta el archivo de los Amigos Canarios de la Ópera. Entre ellos distinguimos aquellos que tienen que ver con la gestión y administración de la propia asociación, como son facturas, las cuotas de los socios, los contratos, la correspondencia que generan entre los cantantes, los directores, etcétera, los telegramas. Y por otra parte también los carteles, libretos, programas de cada temporada, a pesar de que también faltan algunos. Y en último lugar, fotografías, dibujos, planos de escenografía, decorados, grabaciones en audio o en vídeo, etcétera. En fin, y a veces también hay objetos que no se sabe ni dónde meterlos ni dónde clasificarlos. En segundo lugar, otra de las dificultades que hemos tenido ha sido el estado en el que se encuentra el local que almacena todos estos objetos. De hecho, en alguna que otra caja, armario, y aquí un amigo lo sabe, aparecen ratones, cucarachas y los gritos míos, se los pueden imaginar. Bien, en tercer y último lugar, cito también como una dificultad, aunque realmente también es una ventaja, el hecho de que los Amigos Canarios de la Ópera constituyen una asociación que existe y que continúa desarrollando su labor en la actualidad. Lo cito como un problema porque a la hora de realizar críticas o valoraciones generales o globales, se corre el riesgo de herir susceptibilidades de personas que han intervenido directo o indirectamente en estos festivales. O también otro riesgo es el emitir juicios personales. De hecho, uno va al teatro y sale diciendo qué horror o qué bien o qué tal. Entonces, claro, uno a veces no es del todo objetivo, ¿no? Bien, en fin, pasando ya a lo que son las etapas propiamente dichas del Festival de Ópera de Las Palmas, en estos 31 años podemos establecer una serie de etapas o periodos que quedan definidos por la particular integración de los distintos elementos que intervienen en cada temporada y al frente de los cuales se sitúa normalmente el director artístico y la junta directiva de los ACO, ¿no? En líneas generales, estos elementos son los cantantes y directores, escenógrafos y regidores, orquestas, coros, ballet y todo aquel personal técnico que participa para que en el último momento pueda levantarse el telón, ¿no? Este personal técnico será constituido por maquinistas, electricistas, encargados de luminotecnia, vestuario, atrezo. O sea, imagínense la cantidad de elementos que intervienen en estas temporadas, con lo cual a veces levantar el telón es un auténtico milagro, ¿no? No hay que olvidar que sin la colaboración económica de numerosas empresas e instituciones, esta realidad no hubiera sido posible. La Asociación de los Amigos Canarios de la Ópera es una asociación privada que se fundamenta principalmente en las cuotas de sus socios. Sin embargo, estas cuotas no son suficientes para el montaje de las temporadas con la calidad que se exige, ¿no? y entonces pues hace falta subvenciones de entidades públicas y privadas. Bien, en este sentido vamos a distinguir a grandes rasgos 6 etapas. Bueno, les he puesto escenas de momentos de representaciones de la ópera para que vean todo ese tipo de elementos que participan en cada temporada. Bien, la primera etapa quedaría constituida por los 2 primeros festivales, de 1967 al 69, en los cuales actuó prácticamente el mismo equipo técnico y artístico, bajo la batuta del maestro, director y concertador Manno Wolf Ferrari, al cual podemos ver aquí una fotografía de la prensa bastante así descolorida. Bien, en estos 2 primeros festivales hay que destacar la significativa participación del tenor Alfredo Kraus, quien aparte de interpretar los papeles del tenor principal, en casi todas las representaciones eligió al resto de los cantantes que ya habían actuado con él en otras temporadas nacionales o extranjeras, e incluso también eligió a cantantes locales, como en aquel momento pues Marisabel Torón Macario, que participó, aquí lo vemos, a Alfredo Kraus y a Marisabel Torón en la representación de Rigoletto del primer festival en 1967. Aquí también podemos ver un momento de los puritanos en el año 69, o sea, dentro de lo que es esta primera etapa del festival. Desafortunadamente, esta colaboración de Alfredo Kraus se rompió durante la organización del tercer festival, en el año 1970, al surgir entre el cantante y la junta directiva ciertas discrepancias que tuvieron su origen en un malentendido sobre los honorarios del cantante, ¿no? Bien, por tanto, ya la segunda etapa va a transcurrir desde el tercer festival al séptimo, es decir, entre el año 70 y el 74. En estos años, el Festival de Ópera contó con la participación de un equipo de profesionales del Gran Teatro del Liceo de Barcelona, encabezado por el maestro Eugenio Mario Marco y el director de escena Diego Monjo. Fueron años en los que aumentó considerablemente el número de socios, dando lugar a la doble representación de los títulos. Como pueden ver, en el cartel de 1974, el séptimo festival, ya aparecen 2 fechas para cada uno de los títulos, ¿no? En esta etapa son dignas de mención la participación de Mario del Mónaco y de Pavarotti, por ejemplo, ¿no? En el año 1972, en el Otelo, actuó Mario del Mónaco. Aquí podemos ver el cartel que fue diseñado por Pepe Damaso, al igual que todos los carteles de esta temporada. Bien, pues como les digo, en este Otelo del 72 actuó Mario del Mónaco, quien podemos ver aquí en esta pose tan... Era bastante divo, es el auténtico divo con sus manías y con sus cosas, ¿no? Bien, pues aquí podemos ver a Mario del Mónaco actuando entre esas escenografías diseñadas por Pepe Damaso, que creo que también criticó las escenografías porque decía que eran esos andamios, que no sé qué. O sea que el año 72 estuvo bastante curioso, ¿no? También en el año 73 destaca que la función inaugural fue el Rigoletto, a la cual asistieron los entonces príncipes de España en el año 73. Pavarotti cantó 2 funciones de la Bohème y una de Lucia de la Mermur, o sea que era también un verdadero lujo en esos años, ¿no? Aquí podemos ver recortes de la prensa de ese momento. Bien, hasta el momento los coros que habían participado desde la primera temporada habían sido los de la Asociación Bilbaína de Amigos de la Ópera, pero ya a partir del año, aquí podemos ver una fotografía, a partir del año 73 empezó a pensarse en la coral Regina Celli de la Iglesia de San Agustín, dirigida por Chano Ramírez, con vistas a fomentar los elementos líricos locales para un futuro, ¿no? Bien, aquí podemos ver fotografías de la coral Regina Celli con la foto del director Chano Ramírez. Sin embargo, esta trayectoria que fue adquiriendo el festival en esta segunda etapa se vio interrumpida por el breve paréntesis que supuso la presencia en Las Palmas del director italo-argentino Tito Capobianco, director artístico de los teatros de ópera de Nueva York, París o Berlín. Aquí pueden ver una fotografía, que una elegancia y una prestancia que no vean. Bien, se produjo en este bienio Capobianco una renovación del festival. Se trató de darle un mayor renombre, mayor resonancia internacional, e incluso se produjo un cambio de denominación, llamándose en ese momento Festival Las Palmas. Aquí lo vemos a Capobianco con el presidente en aquel momento de la asociación, Alejandro del Castillo, ¿no? Bien, los montajes escénicos de Capobianco influyeron sin duda en el gusto y la concepción de la ópera de esta ciudad, aunque quizás fueran demasiado ambiciosos si tenemos en cuenta las condiciones presupuestarias de la ópera en Las Palmas. Evidentemente esto no es Nueva York o París, este señor estaba acostumbrado a unas representaciones mucho más grandiosas que las que se podían hacer aquí, ¿no? Bien, de todas maneras, solamente comentamos, por ejemplo, el Otelo que veíamos antes o los cuentos de Hoffman que se representaron en el año 75 con magníficas escenografías diseñadas por el argentino Mario Manarelli. Bien, no puedo detenerme en comentarles todas estas óperas, pero bueno, sí decirles también que en esta temporada del Bienio Capo Bianco participaron magníficos cantantes como Joan Sutherland, a la que vemos aquí en María Estuardo, o también Birgit Nilsson, en una fotografía pues muy de los años 70, ¿no? Bien, en el Bienio Capo Bianco también participaron orquestas y coros de la Universidad de Michigan. O sea, imagínense el despliegue de medios, ¿no?, que tuvieron que realizarse. Por lo tanto, los déficits alcanzaron varios millones de pesetas, poniéndose en peligro incluso la continuidad del Festival de Ópera en Las Palmas. Puede decirse que en el 77, en el décimo festival, todo volvió a la normalidad, iniciándose ya entonces un cuarto periodo constituido por los siguientes 10 años. Bajo la batuta de diferentes maestros concertadores, se contó a partir de entonces y de forma regular con la orquesta de la ciudad, denominada entonces Orquesta Sinfónica de Las Palmas, hasta que se creó en 1980 la Fundación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. De igual modo, la Coral Reina Celi sustentó las temporadas hasta que dejó de colaborar en el año 82, después del 15º festival, para ser sustituida a partir del año 83 por la Coral Lírica de Las Palmas, bajo la dirección de Felipe Amor. Me fui con las diapositivas. Esta es la coral, que es la que existe todavía en la actualidad, pero bajo la dirección de Fausto Regis. Bien, por su parte, en esta etapa también el maestro Eugenio Mario Marco volvió a asumir la dirección artística del festival hasta que falleció en 1984. Y se volvió a las limitaciones de escenografía, dado que no podían hacerse esas escenografías tan grandiosas como las de Capo Bianco. Bien, en esta etapa destacó la labor del escenógrafo Gianpaolo Senaro, a quien vemos aquí, con realizaciones sencillas ejecutadas en Las Palmas por alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos y producidas por los propios amigos canarios de la ópera. A pesar de que la confección de decorados propios empezó a hacerse en 1980, esto solo se ha realizado en contadas ocasiones y siempre se tiene que recurrir al alquiler de decorados de empresas italianas o españolas. Bien, podemos observar aquí uno de los dispositivos escénicos para Macbeth de Gianpaolo Senaro y también, por ejemplo, una ilustración sobre uno de los actos, ¿no? Esto luego se confeccionaba pues por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios, salía mucho más barato a lo mejor que traerlos decorados de fuera. También en esta cuarta etapa destacamos la participación de cantantes nacionales de primera línea, son los años en que actuaron José Carrera, a quien vemos aquí por ejemplo, y también Plácido Domingo. A veces estos cantantes eran elogiados, incluso aquí apoteosis de Plácido Domingo, sin embargo, cuando lo hacían mal, pues también decían, pues una Carmen discutida, o lo hizo mal, o cantó mal, o lo que sea. También otros de los cantantes que participaron en esta etapa fueron Montserrat Caballé y también Jaime Aragal, que intervinieron en diversas ocasiones, arropados con entusiasmo y reconocimiento por parte del público y de la crítica. Bien, como les decía, este periodo de 10 años se cierra en 1987, coincidiendo con el primer centenario de Néstor Martí Fernández de la Torre, y en esta temporada se realizó el Don Giovanni de Mozart con decorados y vestuario basados en los diseños de Néstor. Bien, aquí podemos ver, por ejemplo, uno de los decorados que se diseñaron en 1931 y se retomaron en el 87 para hacer el Don Giovanni. O también bocetos, figurines de los vestuarios, y luego los vestuarios que se hicieron por Cornejo, que es una empresa de vestuarios, sastrería teatral, que suele asistir al festival, ¿no? Bien, a partir de 1988, el director artístico Jorge Rubio tomó las riendas del Festival de Ópera de Las Palmas, participando también en la dirección de orquesta en algunas ocasiones. Con esto entraríamos en la quinta etapa, que ha finalizado después de 10 años con el festival de este año, de 1998, después del cese de Jorge Rubio. Esta etapa se ha caracterizado por el establecimiento de coproducciones con otros festivales de ópera de la península, por ejemplo Bilbao, Oviedo, Palma de Mallorca, etcétera, así como con festivales de ópera europeos, como franceses e italianos, e incluso traer compañías completas desde Alemania, de Rusia, para interpretar determinadas óperas, pues que por sus características son difíciles de interpretar aquí. En este sentido, pues destacamos, por ejemplo, la Salomé, que se representó en el año 93, con una escenografía dentro de la estética expresionista que tiene la misma ópera de Strauss, ¿no? Aquí podemos ver, imágenes de esta Salomé. O también, por ejemplo, el Holandés Errante, que se hizo con decorados traídos directamente del Teatro Colón de Buenos Aires, ¿no? Y aquí tenemos, pues, esta ópera de Wagner, incluso, pues, toda esa escenografía traída, fotocopiada directamente de un montaje que se hizo tal cual en el Teatro Colón de Buenos Aires. Bien. Ya voy terminando. La sexta y última etapa, hasta el momento, se inicia en junio de este año con la contratación del belga Roger Rossel, que, bueno, va a empezar su andadura ahora, su primera temporada será la del año que viene, y hablando con él de sus proyectos objetivos nos adelantó que se tendrán en cuenta las preferencias del público en cuanto a la selección de títulos. Todo el mundo sabe que las óperas más preferidas por los aficionados pues son La Traviata, como tienen aquí, Madame Butterfly, La Bohème, Rigoletto, etcétera, ¿no? Pero él quiere también introducir óperas nuevas, programaciones nuevas, incluso se dice que se va a estrenar en el año 2000 o 2001 una ópera canaria. Estos son rumores, no lo tengo del todo constatado, con textos de García Alcalde y música de Falcón Sanabria. No lo tengo, pero vamos, se lo digo para que quede ahí, ¿no? Bien, también este señor ha creado un taller de confección de decorados y de vestuario, por lo mismo, para también evitar todos esos gastos excesivos, y es también su intención sacar la ópera a la calle con una macro representación, pues a la cual puedan asistir muchas más personas de las que permite el aforo reducido del Pérez Galdós. Bien, estos son proyectos, ya se verán los resultados. Hasta aquí son las etapas del Festival de Ópera. Hemos realizado también un balance general, pero bueno, para el que le interese ya quedará recogido en la publicación. Muchas gracias.